Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Nuevo programa de Oído Cocina en el que te vamos a ofrecer hasta 5 platos.
5 platazos, uno con Blas Cantó, que nos presenta su nuevo disco.
Estamos en octubre, es una buena época para la vendimia y sobre todo para catar los buenos vinos. Julio Vallés nos va a dar algunas de las condiciones fundamentales a uno de los términos más importantes en el mundo del vino.
También nos vamos a acercar a una cita muy importante este fin de semana. Nos vamos a Santander Foodie de la mano de Jesús Sánchez, del Cenador de Amos.
Y siempre, siempre, siempre lo decimos, que en Oído Cocina lo más especial eres tú. Pero hoy te vamos a hablar de especias, con Mario Sáez y su Sally Pepper.
Y ahora vas y vuelves y nos lo cuentas, ¿cómo haces tú la pasta? A ver, ¿lo haces bien? ¿Lo haces mal? Creo que llega el momento de aprender un poco con Oído Cocina. Lo vamos a hacer no nosotros, que somos unos manazas, sino Miguel Ribet, nuestro nuevo chef particular.
Sí, porque no es lo mismo a 5 euros que 10 euros. Es pasta diferente de la que te vamos a hablar.
¡Oído Cocina!
Puedo ser como acero y a la vez como un cristal, parecer entero y ser la mitad. Frío como el hielo, tanto que puede quemar.
Estamos acostumbrados a escuchar a los expertos en infancia lo importante que es una buena alimentación. Como padre no puedo dejar de estar más de acuerdo.
Hay que alimentar de forma sana el cuerpo, pero también la mente. Comento esto porque nuestro invitado es una clara muestra de ello. Desde muy pequeño se alimentó con la radio y con la música que de ella salía.
Así fue escuchando diferentes voces que le han ayudado a conocer la suya, y esto le ha servido para demostrar a quien le quiera oír que las palabras tienen vida solo cuando salen del alma. Blas Cantó, muy buenas y bienvenido a Oído Cocina.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿en qué lugar pones la comida dentro de las necesidades y placeres que hay en la vida?
Pues para mí, antes que una necesidad, que es una necesidad, es un placer. Para mí es un placer comer, conocer toda la cultura gastronómica de cada lugar, y creo que es muy interesante abrirse la mente para cuando uno viaja no tener problemas a la hora de comer.
¿Eres cocinillas? ¿Disfrutas metiéndote en la cocina y elaborando alguna receta para los demás?
Soy cocinillas, hago platos, tengo algún plato estrella, hago muchos. Tengo algunos gazpachos, tengo algunas cremas, tengo unas lentejas maravillosas, tengo hasta tartar de lo que sea. Y me gusta mucho la idea de estar en la cocina, me relaja.
No sé cómo ha sido el guiso de dejarte ir con Leire Martínez, algo más con Beatriz Luengo y tantos bailes con Marta Soto, pero el resultado ha sido gourmet, en su punto. Después del éxito compartido, ¿cómo se come el éxito en solitario?
Pues creo que el éxito en solitario sabe mejor cuando lo compartes, cuando en la mesa hay mucha gente y puedes oír las opiniones de cada uno de ellos, y que sobre todo el paladar de cada persona es muy diferente, y me gusta escucharlo. Me gusta escucharlo en las firmas de discos, me gusta escucharlo en mis conciertos, me gusta ver que vienen familias enteras a los conciertos, sobre todo a los de fin de año. Ahora que voy a hacer, estoy deseando verles las caras para saber quién viene, porque siempre hay una sorpresa nueva en los conciertos. Para mí es importante compartir.
Hay cócteles que se pierden por la cantidad de ingredientes que llevan, y sin embargo tú demuestras que el éxito del sabor está en la simpleza de la mezcla. Tantos bailes con Marta Soto es uno de esos dúos que perdurarán. ¿Lo notas? ¿Lo sabes?
Gracias, muchas gracias. Es un regalo, es un regalo. Marta Soto es una gran compositora y una gran cantante, y para mí es un privilegio estar en su canción, Tantos Bailes. Nunca tuve la oportunidad de sonar en la radio con una balada, y esto me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho, y estoy muy agradecido con ella.
Labios. Tanta noche nos faltó, tan temprano amaneció, que aún me quedan tantos bailes para que me aprendas, para tú dejarte.
Dices en los agradecimientos que Marta Soto ha compartido un trozo de su alma contigo. Nosotros no te pedimos tanto, pero nos gustaría que compartieras una receta. Algo que te guste hacer cuando te toca hacer de chef para unos amigos o familiares.
Pues sabes que hay un tartar que hago. A veces lo hago de atún y otras veces lo hago de salmón. Pero últimamente lo estoy haciendo un poco más económico. Lo estoy haciendo con langostinos cocidos. es maravilloso y sabe muy bien. Pues es sencillo, haces una base de aguacate, cebolla, y pues con aceite y tomate, una especie de guacamole, ya sabes. Entonces encima le pones los langostinos cocidos cortaditos y luego el secreto está en una salsa de wasabi, mayonesa y salsa de soja. Todo eso lo mezclas, se lo echas encima, está riquísimo, no necesita nada más.
Ya te digo, todo que suena,
no está entrando hambre. No son los coros, no son los coros, ¿verdad?
Oye, de las recetas que has intentado hacer en tu vida, ¿qué es lo más complicado que te ha tocado hacer o que te has intentado ahí a ponerte con ello y no salía?
¿Te refieres a la cocina?
Sí, a la cocina.
Pues yo creo que ha sido como unos bizcochos borrachos que he hecho de un pueblo súper lindo del Valle Ricote que se llama Ojos, y cuesta porque es muy laborioso, pero luego está riquísimo y aunque me costara, me salió muy bueno.
¿Cuál es tu plato preferido? ¿Qué es lo que más te gusta comer?
Me gusta comer de todo, pero las lentejas es uno de mis favoritos. Ya toda la gente que me sigue lo sabe, me han traído lentejas a las firmas de discos, a los conciertos, no solamente hechas, sino también en bolsa, diciendo, bueno, estas son las mejores lentejas que te puedes encontrar, intenta cocinar con ellas. Pero sí, ese es el plato favorito que tengo. Luego un arroz y habichuelas, buenísimo. Es como, soy muy de olla, ¿sabes?
Yo también. Oye, cuando entras en un restaurante y te ofrecen la carta, ¿qué suele ser lo primero que miras?
Pues no sé, soy un poco desastre mirando las cartas, no sé nada de protocolo, no sé qué es lo primero que hay que mirar, pero normalmente suelo mirar los postres. Miro los postres que tienen, para saber si tengo que comer mucho o poco antes de pedirlo.
Vale. Vamos a algo que pudiera parecer más mundano, pero que también nos alegra en el alma si está bien hecho. ¿Qué bocata le hace a Blas Cantó que le suene el estómago cuando se lo imagina?
Oh, a mí me gustan los bocadillos de pata de Gran Canaria con su alioli, su aguacate, su queso. Es como, no sé, me gusta mucho la gastronomía canaria.
Un momento ahora de compartir el aperitivo. ¿Qué pedirías de beber y con qué tapa lo acompañarías?
Pues fíjate que de beber voy regular, porque normalmente suelo beber agua. Me cuido bastante, pero me gusta un vino de cualquier clase. Hay un vino abocado que hacen también en Gran Canaria, en un sitio que se llama Las Cuevas de Guayadeque, que es espectacular. ¿Y con qué tapa? Pues con un buen queso. Con un buen queso, bien. Hay queso mixto, bien. Me gusta.
Una y otra vez, tu cabeza vuelve a pensar en él. No le dejas irse, no. Oyes voces sin control.
Para terminar, dinos algún sitio que recomiendes a los oyentes de Oído Cocina para tomar algo. Un lugar que sea especial para ti.
Pues me gustan muchos sitios, he ido a varios, pero mira, voy a recomendar un sitio en Melenara, Gran Canaria, que se llama La Rubia. Tienen que ir y tienen que probar el gofio escaldado. Es el mejor gofio de la isla, con caldo de pescado, y es espectacular. Allí se come de maravilla. Además, estás al lado del mar, es súper económico y la gente tiene un trato increíble. Se llama La Rubia y está en Melenara.
Me ha apuntado.
Las Cantó, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un provecho.
Gracias.
Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí, a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada frágil como el cristal. Él solo fue dolor, entiéndelo, él no soy yo.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Desde los tiempos de los griegos y los romanos, incluso antes, las especias servían como moneda de cambio. Eran los productos más caros y valiosos. Por su valor como condimento, para dar sabor a los alimentos, para medicinas, perfumes y sobre todo por su importante papel como conservante. A nadie hoy le extraña que nuestros abuelos se hayan criado con lomo de la olla, chorizos y otros productos adobados en especias como el pimentón, el ajo, el orégano. Pero hoy vamos a saber un poco más sobre especias.
Sí, para ello nos vamos a acercar a uno de los sitios con más sabor y olor por centímetro cuadrado de España. En la tienda Sally Peppers de Madrid tenemos miles de especias diferentes, pimientas, sales de todo el mundo, las mezclas más y menos conocidas y las picantes más poderosas. De todo se puede encontrar en esta tienda, incluso nuestro tesoro más buscado, el azafrán, objeto de deseo de los visitantes extranjeros. Hablamos con Mario Sáez, socio fundador de Sally Peppers. Bienvenido, Mario.
Muchas gracias, muy buenas.
Tío especial, ¿eh?
Especial.
De especias.
¿Cómo os dio, en primer lugar, por montar algo relacionado con el mundo de la especia, exclusivamente?
Bueno, pues me imagino que viene de viajar. Mi socio era una idea que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y al final, pues por circunstancias, nos quedamos los dos en paro. Uh-huh. Estuvimos un par de años dando tumbos y ya pues nos liamos la manta a la cabeza y nos metimos en esto.
¿Pero teníais alguna idea? ¿Alguno? No sé si es porque al viajar habéis pues descubierto que para vosotros era un placer,
sí,
que os gustaban.
Viajar, de ser siempre cocinillas desde pequeño. Eso, a mi socio le pasaba, a mí también. Pues uh-huh. Entonces, quieras que no, siempre tienes la inquietud. Vas conociendo cosas, porque hasta hace 10, 15 años aquí en España había cosas que era imposible encontrar, pues uh-huh. que te lo traen de un viaje,
¿cómo
te
qué?
Lo traes tú. Pues mira, a mí una especia que le vi a Jamie Oliver usar como hace 15, 16 años, que era el garam masala, que ahora es algo que más o menos lo encuentras, era imposible encontrarlo aquí en España. Imposible, o sea, a mí me costó muchísimo.
¿El garam masala es una especie específica?
Es una mezcla de especias, claro. Y de la India. Claro. Es una que se usa mucho. Porque en la India las mezclas las llaman masalas. Uh-huh. Lo del curry es otra historia. Claro.
Suena, de hecho, a que se han cargado al garam masala. Y
para nosotros, efectivamente, lo que es masala es lo que conocemos comúnmente como curries, ¿no? Sí, que es una mezcla de especias que sirve para aderezar pues pollo, carnes, exacto, etcétera, sí. E incluso para platos de arroz, etcétera. Que,
exacto. Tú tienes el garam masala, el tikka masala, pilau masala, bueno, infinito. Es un montón.
¿Y todo esto lo tenéis en la tienda?
Por supuesto. Y lo que no conseguimos lo hacemos nosotros, porque también hacemos muchas mezclas.
¿De dónde soléis importar las especias? Hay aquí en España, hay bastantes, pero es verdad, te digo, yo tengo la suerte de tener un amigo griego, no sé si es la suerte, pero bueno, pues se escucha el programa.
Mi socio es medio griego, su madre era griega, o sea, y, que de ahí también nos viene mucho.
Claro,
especias.
Y él me dice, ¿no?, siempre la cantidad de especias que utilizan allí y las pocas que utilizamos nosotros. Entonces, no sé si eso, ¿de dónde suelen venir? Digo, en España hay variedad, pero no tanta como me imagino la que tenéis en la tienda.
Claro, hombre, poco a poco se van consiguiendo más cosas, pero sí que nos ha costado bastante. Ya vamos a hacer casi 4 años, igual que con las salsas picantes empezamos con muy poquitas cosas. Uh-huh. Luego vas conociendo, vas trayendo cosas, yo qué sé, nos mandan cosas de Inglaterra, de Francia, uh-huh. de Grecia, por supuesto, también tenemos cosas. Entonces, pues poco a poco vas ampliando.
Claro que sí. Tenéis además una variedad de pimientas, creo, increíble, ¿no?
Sí, de pimientas y de falsas
pimientas. De sales también. Pues,
sales también tenemos muchas. También hacemos algunas mezclas nosotros de sales, sí, con algunos chiles. De más suavecito allá las más cañeras, que es con chile habanero, que es allá para...
El chile habanero yo creo que es la cosa hasta ahora lo más heavy o lo más picante que he probado en mi vida. Lo probé en México ya hace unos años y todavía me acuerdo.
Es cuando viniste un día que te dijimos que mueres no estás y me estabas colorado, ¿no?
Efectivamente, eran los calores, ¿no?
Me acuerdo que no sé quién le puso cerca así una cerilla y salió...
Salí volando entonces. Los picantes, estamos haciendo referencia a ellos. Es una cuestión que, bueno, que... Aquí en España hay gente muy fan y gente no tanto, ¿no? Entonces, yo imagino que tendréis ya una serie de fans del picante,
sí,
que se acercan por ahí a pedir.
Sí, ¿no? Sí, hay gente que viene a Madrid, o sea, que ahora, por ejemplo, en verano se nota mucho, pues gente que viene de distintas partes de España y saben que estamos nosotros, que tenemos casi 100 salsas picantes distintas, que eso aquí en España es bastante difícil de encontrar. Uh-huh. Entonces, pues vienen, pues eso, a tiro de hecho a la tienda a llevarse. ¿Cuántas salsas nuevas tenéis? Me llevo una de cada. ¿Cuál es la más picante? Pues esta, no sé qué.
¿Y sois sinceros? O sea, ¿lo tenéis puesto como los rombos antiguamente en televisión, dependiendo de cómo fuera la película?
Sí, hombre,
de caliente.
Lo que nos ayuda mucho es que tenemos siempre, intentamos tener alguna muestra abierta en la tienda. Porque hay gente que entra y te dice, dame lo más picante que tengas. Y dices, ¿qué te parece el tabasco? Bueno, ya pica, ¿eh? Y entonces no te voy a dar ni lo más picante ni lo mediano que tengo, porque el otro lo vas a
dar. Voy a dar
tomar
de lo menos, claro. Sí, no, es que eso...
Claro. Claro. ¿Tú eres? O sea,
hay una escala, además de...
La escala Scoville, sí.
Exactamente.
Esto con esa escala... Un farmacéutico
ya sabes un poco dónde, hasta dónde te va a picar y hasta dónde va a durar.
Como los terremotos.
Sí. Claro, pero la escala es de los chiles, no de las salsas.
Claro.
Ya. Tenemos algunas salsas con chiles muy, muy, muy picantes, pero que no llevan tanto un porcentaje, que no pican tanto como algunas salsas que solo llevan habanero. Que hay mucha gente que se le va un poco la cabeza cuando hace salsas y le pide una cantidad de habanero que es que...
Oye, dinos dónde está la tienda lo primero, porque estamos
en Francisco Silvela.
En Madrid.
Francisco sí, en el número 14. Ahí estamos.
Tú, por ejemplo, dime una especia sin la que no entenderías un determinado guiso, a la que más suelas utilizar normalmente. Que decías que eres cocinillas también, sí. Bueno, aquí Urbano.
Hombre, es que hay muchas clásicas que yo creo que son imprescindibles. Yo que sé, es que me viene a la cabeza el ajo, el pimentón. ¿Qué sofrito vas a hacer sin eso? O sea, es que no... El olorcito ya que te da eso con el aceite, eso es que es un...
¿Orégano sueles utilizar?
Orégano, sí. ¿Con qué? Mucho. ¿El orégano? Pues mira, tengo en casa tres tipos de orégano que tenemos. Bueno, dos tipos de orégano y una planta que se llama prebella, que es de Alicante, de Levante, de esa zona, que es parecida al orégano, es entre el orégano y el tomillo, pero que le da muy buen toque. Las tres las uso indistintamente. O sea, para pasta. Vas a hacerte un filete a la plancha, también se lo puedes poner un poquito por encima. Para adornar a lo mejor una cremita al final o lo que...
Hay gente que tiene miedo a echarle, pasarse con la especia y cargarse el sabor
de los platos. Si es que si se te va la mano, claro. Se te va. Entonces hay mucha gente con el comino...
Es importante también saber el
toque, claro.
La cantidad.
Con el comino nos pasa que, claro, tú el comino que compras en el súper, vete tú a saber hace cuánto tiempo está molido. Nosotros no lo tenemos molido, lo molemos en el momento. Ajá. Entonces, claro, la intensidad de eso es que tienes que echar la décima parte.
Como mi fisioterapeuta también, me muele en el momento. Ojo, cada vez que voy me Es verdad que tenéis, o sea, que cada dos años al probador de las salsas picantes le tenéis que cambiar.
Somos nosotros y ya llevamos cuatro años.
¿Vais probando vosotros la salsa?
Sí, claro, es que también parte de eso es que somos muy fans del picante. Tanto mi socio Juan como yo, pues siempre nos ha gustado mucho el picante, entonces pues nosotros encantados.
Claro, o sea que no es una profesión de riesgo.
No, para nosotros de momento no. Oye, hay gente que le sienta mal, entonces claro. Siempre que avisar.
Dinos una receta, pero haznos, o sea, tú te vas ahora mismo a tu casa y dices, en este momento me voy a poner a elaborar un plato. Dinos una receta y que utilices, pero que no sea el pimentón o el ajo tal, que alguna otra especie que sea un poquito así más variada o menos conocida por nosotros.
Menos conocida, hombre, mira, se usa mucho en la cocina asiática el sésamo. Uh-huh. El sésamo, haces cualquier tipo de wok con verduras, le puedes echar un poquito de soja, sí, en vez de echarle sal, uh-huh. Le echas el sésamo y luego ya pues algún... Yo, por ejemplo, lo que hago, tengo aceititos con uh-huh. distintos chiles, de distintos picantes, pues a lo mejor le doy con un habanero ahumado, un toquecito a ese wok para que salga más picante.
Eso, vamos, tiene que dar un toque especial.
Y luego la carne sí. Que le vayas a echar, ya sea la ternera o el pollo, lo que quieras, pues lo tienes ahí macerando un poquito en la nevera, yo que sé, un par de horas, de un día para otro mejor...
¿Con qué?
Y de, pues yo qué sé, depende de lo que te garam masala, por ejemplo. Uh-huh. Hay una mezcla que tenemos que es mezcla cajún, que le das uh-huh. un toque americano del uh-huh. sur de Estados
Unidos.
De Nueva
Orleans, concretamente, de Luisiana, vamos, sí.
Y eso lo mezclas con el toque de la soja de asiático, puedes ir combinando.
Qué bueno.
Repito poco, eso sí te digo.
Y lo importante es que no repitan también luego el plato. Seguro que habéis tenido algún encargo extraño ahí en la tienda, pues por raro, por exagerado, ¿no? Creo que algún...
En cuanto a cantidad. Hombre, sí. La cúrcuma nos deja muchos días que te deja sentado porque te llega un señor y te dice, dame un kilo y medio de cúrcuma. La cúrcuma ahora está muy de moda, sí. Vende muchísimo. Pero un kilo y medio de cúrcuma es una medida para un restaurante que a lo mejor te lo gasta en un mes.
Claro.
Pues hay gente que viene cada dos o tres meses, mi kilo de cúrcuma.
Y en cuatro años lleváis, has dicho, ¿no?
Vamos a hacerlo en Navidades.
¿Habéis notado si hay una progresión de más consumo de especias y cada vez vamos utilizándolas más? Más o menos tenéis, decía Urbano, de unos clientes fijos.
Sí, hombre, tenemos muchos clientes fijos. Lo que pasa es que no hay día que no pase que venga gente nueva, porque al ser algo tan especializado, sabes que hay poca cosa, pues claro, esto era una rueda que se tenía que ir haciendo más grande, de darnos a conocer, de... Pues eso, poco a poco, porque tú se lo digas a tus compañeros de trabajo, que vienen dos, que hacen un regalito de especias, vienen más. Entonces, esa rueda va siendo cada vez más grande. Con lo cual, siempre viene gente nueva. Casi todos los días tenemos clientes nuevos.
Estaba pensando eso como un obsequio, como un regalo, ¿no? Porque
hacemos
además,
regalitos,
lo decíamos
sí.
al principio en la introducción, que las especias eran consideradas antiguamente casi, bueno, pues la sal, simplemente, ¿no? Para conservar
claro,
los alimentos.
Claro. O sea, eso sí que lo hacemos
una medida de pago, incluso, claro, uh-huh. la sal.
El salario.
Exacto. El salario, ahí viene, efectivamente. El tuyo y el mío y el de todos.
Sí, el mío la verdad es que es como la sal.
Vuela, ¿no? Vuela.
Pero no se agorda.
Oye, una cosa, esto que estamos hablando, efectivamente, la gente, bueno, dentro de lo más normal es que pase alguien y compre un botecito de pues eso, de pimienta, un poquito de sal, un poquito de pimentón, compre sus sobrecitos. Pero hay gente que pide grandes cantidades, como has dicho antes. Creo que incluso una vez vino un señor y os acabó con las reservas de azafrán para meses.
Sí, bueno, eso ya vienen los turistas de países árabes, sobre todo. Sí. El hombre este, no me acuerdo si era de Qatar o de algún país de estos.
Qatar tuvo que catarlo bien.
Sí, sí. Y fue pues eso. ¿Cuánto azafrán tienes? Hombre, el azafrán es algo que se vende muy poco. Entonces claro. Nosotros compramos por gramo, sobre todo la denominación de origen, además, que viene cerrado, que no lo podemos manipular. Compramos a lo mejor pues 12, 24 gramitos y los tenemos ahí. Pues este hombre dije, ¿cuántos tiene? Me lo llevo todos. Se dejó, no sé, casi, no sé, fue una burrada.
Hay que tener en cuenta lo que es el azafrán, que son esos pistilos, que sea que para producir un sobrecito hay que esquilmar no sé cuántos metros.
¿Qué precio tiene el azafrán? ¿Qué precio tiene?
Azafrán trabajamos dos, uno que es iraní con un pequeño porcentaje de español, muy pequeño, por eso lo vendemos como iraní, normalmente suele ser iraní o griego. Ese está casi a los 6 euros el gramo. Y luego el de denominación de origen, el único que es auténtico español 100% es el que viene cerradito, sellado, con su sello de la Mancha. Ese está a 11 euros el gramo.
11 euros el gramo.
Yo creo que eso y la vainilla es de lo más caro que tenemos.
Te iba a decir, porque las especias verdaderamente no son caras. Para luego, además, el resultado que dan, ya no solo por los sabores, sino por lo que, o sea, que gastas poquito, que, o sea, que no llegas, claro, y echas ahí un bote de tomillo.
Hay cosas que son baratillas también. Mm. Luego ya hay cosas más raras que... Ahora nos están entrando muchas pimientas, bueno, falsas pimientas a través de Francia, de unos distribuidores que traen cosas de Etiopía, de Camboya. Claro, son cosas muy, muy, muy delicatessen, son espectaculares, pero claro, son muy caras.
¿El achiote qué es?
El achiote,
sí.
Eso es una semillita.
Es una semillita.
Es un colorante natural.
Un colorante.
Mexicano.
¿La cochinita pibil te suena?
No.
¿No has comido nunca así carne como deshilachada?
Sí, sí,
rojita. Sí, 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 rojita. Sí, 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 vale. El rojito ese, pues lo hace la... lo que es el achiote.
Achiote. Sí. Es una especie especial de... Bueno, normalmente es de la zona de Yucatán, en México.
Sí, la que tenemos...
Es el que viaja, ¿verdad?
No, pues, como ya he dicho antes que alguna vez estuve en México, pues evidentemente...
A ver, ¿y está listo qué eres?
Es mi comida favorita, o sea, mi cocina favorita.
¿Qué es la ajedrea?
La ajedrea, pues sé que es otra especie, pero no...
¿Para qué utilizamos la ajedrea? A ver.
La ajedrea aquí en España es muy desconocida, casi solo se usa para aliñar aceitunas y poco más, pero vamos, en países anglosajones, en Italia, se usa muchísimo para pasta, para guisos... Sí, pero tiene... O sea, es una hierbecita, ¿vale? Pero sí que tiene un ligero toquecillo picante al final.
Vale.
O sea, que mucho sabor. O sea, con sal y pepper estamos poniendo sabor a la vida hoy aquí en Oído Cocina.
Pero estamos poniendo sabor y sonido, y espero que nuestros oyentes de Oído Cocina estén saboreando, les esté llegando los aromas de las diferentes especias. Pero además decirles que dentro de poco vamos a estar en la tienda. Ajá. Y que vamos a poder enseñarles cómo es la decoración. Bueno, más que la decoración, cómo está diseñada, cómo está puesta. E iremos catando.
Es pequeñita, ¿eh?
Eso claro. Sí, pero,
eso
pero
en el vídeo no se
bien
nota.
Aprovechado el espacio.
Eso sí, hasta el último milímetro, lo aseguro.
Pero imagínate que yo, por ejemplo, llego, entro a tu tienda y digo, mira, que no conocía y tal, y soy una persona que me gusta, pues, por ejemplo, a los huevos echarle un poquito de trufa, ahora que está, que en muchos sitios lo ponen. Que
tenemos
una
sal con un poquito de trufa.
Eso. Pues, ya te, o sea, que ya no, claro, o sea, tú me recomendarías, o sea, yo cuando entro un poco como inexperto te digo, me gustan, no quiero echar sal a partir de ahora a mis guisos. ¿Qué tipo de especia puedo utilizar para que sale?
También hacemos sustitutos para sal, son mezclas distintas que hacemos. Pues,
claro, para la gente que tiene tensión alta, por ejemplo,
claro,
es interesante.
Verduras, para carnes, incluso tenemos una mezcla así de hierbecitas con semillas de mostaza y de sésamo para ensaladas.
Qué bueno.
Que también hay mucha gente que la usa para guisar, aparte, porque es, pues eso, diferente, o sea, no diferenciar, disimular el sabor, lo que te falta con la sal. El comino y la pimienta son básicos a la hora de disimular la sal. Y sobre todo en la tienda, que olieras. O sea, abrir botes y olerlo, y a ver qué te gusta más.
¿Y a ti te pasa?
¿Y a qué lado quieres ir?
¿Qué hueles a...? O sea, cuando acabas... O sea, ahora mismo no vienes recién duchadito y tal, ¿sabes? Pero me refiero porque... O sea, pues yo qué sé, pues mi cuñado, ¿no? Que es pescadero y muchas veces dice... Joder, dice, cuando salgo de trabajar, ¿sabes? O sea, o te duchas allí o si no vas dejando un olorcico que no veas. ¿Sabes? Pues claro, trabajar en un lugar como esto es al revés. Tiene que ser... O sea, a mí el olor de las especias me encanta.
A mí hay veces que me lo dicen los amigos, sabes que después de la tienda, pues que quedas con ellos y te dicen, joder, estas apestas a especias. ¿Eh? Pues no, yo creo que ya nosotros no nos
El
damos.
Problema puede ser que te quedes un día por ahí en una isla desierta con un amigo y con el olor que te empieza a ver ahí.
Desde luego. Mario Sáez, socio fundador de Sal y Pepper, que está pues en la calle Francisco Silvela, en Madrid, muy cerquita ahí de la zona del parque de
Eva Perón,
eso es.
Entre Manuel Becerra y Diego de León, ahí está.
Exactamente, ahí estáis. Pues para aquellos que quieran poner sabor a la vida, ahí está, Sal y Pepper.
Muchas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hoy no, ha sido nuestro condimento.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Todos los foodies y amantes de la buena cocina tenemos una cita desde el 4 al 6 de octubre en Santander. Este fin de semana, en el Palacio de Exposiciones de Santander, se celebra Foodie Revolution, un evento novedoso que va a llevar hasta Cantabria a grandes chefs de todo el mundo. En todo momento ocurrirán cosas que harán que el público pueda conocer las últimas novedades y tendencias, concursos, show cookings o el ronqueo de un atún en directo. Contará con la presencia del chef Diego Guerrero, la directora Isabel Coixet y youtubers como Super Pilopi.
Habrá talleres que abarcan desde la cocina saludable a la cocina canalla, pasando por hacer arroces con Rafa Antonín y platos de las cocinas de todo el mundo, aparte de poder disfrutar, por supuesto, de todos los productos increíbles que tiene Cantabria. Jesús Sánchez, chef del Cenador de Amos, 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol, es el culpable de esta reunión de grandes amantes de la cocina en la capital cántabra. Bienvenido, Jesús.
Pues bien hallados. Encantado de estar con todos vosotros y compartir este evento que vamos a celebrar, como bien decís, en Santander.
Sí, señor, en Santander. Buena tierra, buenos productos, como hemos dicho. ¿Y qué más tenemos ahí preparados? Porque hay una reunión bastante concentrada de talleres, ponencias, personalidades del mundo de la gastronomía.
Bueno, pues Santander Foodie lo que pretende es recoger a todo ese entorno que no solamente afecta a cocineros, sino a todos aquellos que interactúan de alguna forma con la cocina, con la gastronomía, y cada uno desde su punto de vista. Hay algunos a los que les gusta más la fotografía y subir fotos espectaculares sobre comida. Hay algunos que lo que hacen es recomendar los sitios que han visitado, donde han comido, o que indagan para buscar ese sitio exclusivo para poder recomendar en sus redes. Tenemos que tener en cuenta que la palabra foodie tiene más de 300 millones de etiquetas. Esto es una barbaridad. Las palabras foodie, 300 millones de etiquetas. Esto, si no hacemos una revolución con todo esto, bueno, pues ya me diréis, ¿no? Y lo que pretendemos pues es recoger a todo este mundo, darle un lugar visible y que puedan interactuar entre ellos, conocerse, compartir sus inquietudes. Y esto es un poco la revolución foodie, y esto es un poco Santander foodie.
Yo te voy a decir una cosa, la primera vez que le dije a mi madre que era foodie, casi me arrea un, ¿sabes?, un sopapo. Me dijo, te va a dar el favor de comerte las lentejas. Oye, 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol con el Cenador de Amos. ¿Cuál es el secreto del éxito de un mundo tan competitivo?
Bueno, el secreto del éxito radica en una sola palabra, ¿no? Trabajo. Y luego cuando ya esta palabra la repites, trabajo, 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 la constancia y el tiempo son los que te dan ese reconocimiento, ¿no? A través del público y a través de los medios especializados, en fin, pero vamos, no hay otro secreto que el trabajo, y poner en valor ese trabajo más aún cuando, bueno, pues estamos viendo o estamos lanzando la imagen de los cocineros que como personas que influyentes, que estamos ahí en el papel cuché, ¿no?, que salimos en la televisión, pero detrás de todo eso, detrás de toda esa imagen que se proyecta, hay muchísimo, muchísimo trabajo. Y eso es importante tenerlo siempre muy presente.
Queda claro que la vagancia queda excluida del mundo foodie y sobre todo del mundo de la alta gastronomía.
Pero te voy a decir, perdón, Urbano, una cosa, que yo recuerdo una vez que estaba Carlos Herrera, estaba hablando con ¿no te quieres enterar? ¿Cómo se llama la actriz?
Concha
Velasco, claro. Eso. Bueno, y le estaba diciendo Concha Velasco, y con lo gran actor que tú eres, y dijo Carlos, que pues, dice, pero para eso había que trabajar mucho y que el mundo de la comunicación daba menos. Y yo que siempre siempre pienso y digo esto de, mira, si volvieran a hacer, o sea, me quitaba del mundo de la comunicación, pero vamos, te lo digo ya, digo, y María Cocinero, pero claro, me estáis echando para atrás, porque cada vez que hablamos con alguno de vosotros, insistís en eso, el trabajo, trabajo, es que claro, así uno pues se va a dedicar a otras cosas.
Bueno, la verdad es que cualquier oficio, profesión, llevado, hecho con excelencia, con amor y con cariño, ¿no? Pues al final te ocupa gran parte de tu vida, sobre todo si te dedicas a algo en lo que te diviertes, ¿no? Pues al final pues te dedica gran parte de tu vida y te anima a investigar, a conocer, y no terminas nunca de conocer todo, porque siempre hay alguien pues que te sorprende con algo por ahí, ¿no? Y tienes que estar al día constantemente.
Desde luego. Entre los premios principales que has recibido, que son unos cuantos, yo destacaría estos dos, ¿no? Porque es 2015, los 100 mejores de la gastronomía, te da el premio a mejor restaurante clásico contemporáneo. Y en 2012, premio mejor restaurante de cocina creativa. En 2012, que te dan en Salsa de Chiles los premios de ABC. ¿Cómo se conjugan ambos términos, ¿no? Porque está por un lado creativo y por otro lado lo clásico, sí, contemporáneo,
yo
además.
Yo creo que en ese transcurso del 2012 al 2015, ¿sí? pasamos a hacernos clásicos ya, ¿no? Sí, me tengo en cuenta que el restaurante El Cenador de Amos llevamos 26 años. Iba a decir 25 porque celebramos el año pasado 25, pero este verano ya hemos cumplido 26 años de trayectoria. Un restaurante con 26 años es toda una institución, y mantenerse ahí, o sea, en esta carrera de larga distancia, ¿no? Pues es algo, no sé a quién lo diga yo, pero es algo muy muy meritorio. Por eso en 2015 Madrid Fusión nos distingue con esos dos términos, clásico,
contemporáneo,
ya, y contemporáneo, porque nosotros vivimos de la contemporaneidad, claro, ¿no? Nosotros somos un restaurante de nuestra época y estamos en pretendemos estar en la vanguardia y pretendemos estar en la actualidad gastronómica, sin lugar a dudas.
O sea, que la vanguardia, sin ser un poco, sin pertenecer al mundo de los clásicos y tener las raíces bien fundamentadas en los clásicos, no existiría.
Por supuesto, yo creo que la vanguardia bebe de la tradición, y lo que pretende es de alguna forma transformarla, ¿no? Y marcar un hito de contemporaneidad en el momento en que se practica esa vanguardia, ¿no?
Oye, Revilla, sé que es uno de los productos más típicos que hay en Cantabria. Luego está la anchoa, creo, muy por detrás, porque él se encarga además de llevarla. Pero ¿cuáles son tus productos favoritos de Cantabria? O sea, ¿qué no debemos perdernos siempre que pasemos por esta tierra?
Bueno, yo soy un embajador natural de la anchoa de Cantabria, porque me gusta poner en valor un producto que todavía tiene mucho recorrido a la hora pues de dar a conocer todo el mundo que hay en torno a la anchoa, toda la calidad de este producto, todo lo que podemos descubrir sobre él. Y por supuesto, a mí me parece que es nuestro estandarte, ¿no? Ahí donde vaya Cenador de Amor, donde vayamos nosotros, hay anchoas, eso sin lugar a dudas. Y luego pues Cantabria es una tierra de grandes productos, quizás no tan reconocida por sus especialidades gastronómicas, es decir, platos que definan específicamente la cocina tradicional de Cantabria, pero sí es una tierra de gran producto y de un respeto enorme al producto. Y ahí tenemos un mar espectacular, tenemos una huerta pequeña, pero con una materia prima extensa, tomates en temporada, puerros, en fin. Y luego tenemos también la carne. Tenemos carne autóctona, una vaca tudanca, que es una hermosura de animal que crece en total libertad en los pastos de Cantabria. Y es una maravilla descubrir este ganado, para un ganado que ha sido tradicionalmente la vaca de trabajo porque es una vaca de alta montaña, por así decirlo, y descubrirlo como animal de carne, ¿no?
Desde luego. Bueno, aparte de eso, de los dos grandes tipos de cocido que tenéis, el lebaniego y el montañés, la mantequilla, que es espectacular.
Bueno, claro.
Las sardinas.
Las primeras anchoas Las sí. primeras anchoas que se envasan en Cantabria a finales del siglo XIX, Giovanni Vella, un italiano que había venido en busca de la anchoa. Las primeras anchoas que se envasan son en mantequilla.
En mantequilla, claro.
Claro, claro. Porque es que era el producto que naturalmente
tenía. Teniendo esa mantequilla, claro.
Y ahora descubrimos que el maridaje de la anchoa con la mantequilla es bárbaro, o sea, comerte una anchoa, una rebanadita de pan con un poco de mantequilla, una maravilla.
Que digo que hablamos no hace mucho, hace un año, yo creo, con alguien de una conservera tradicional, y fue quien nos estuvo recreando la historia de este italiano. Que vino y fue un poco el que mostró, ¿no? El producto, cómo tratar la anchoa, ¿no? Para que al final la probemos y la comamos como lo estamos haciendo hoy en día.
Sí, sí. De hecho, fueron los italianos los que vienen a Santoña, bueno, por la costa del Cantábrico, pero fundamentalmente se establecen en Santoña, hacen las primeras factorías de transformación. Primero salazón de la anchoa, que es lo que venían buscando, porque ellos consumían tradicionalmente la anchoa en salazón. Y luego, posteriormente, van haciendo la transformación de esta anchoa de la salazón a ponerla en aceite, que es algo que se descubre aquí en nuestro país. De hecho, en Italia, por ejemplo, hoy es una novedad el consumir la anchoa en aceite. Yo sé, tú a cualquier mercado italiano te encontrarás el barril de anchoa en salazón, tú compras tus anchoas en salazón, te las llevas a casa y te las limpias. Eso es habitual, no tanto como la anchoa en aceite.
Desde luego. Como estamos viendo, hay mucho de disfrutar en Cantabria, hay mucho de disfrutar en Santander y, por supuesto, dentro de estas actividades que tenéis previstas para este fin de semana, pues quiero que me destaques algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué va a aportar Diego Guerrero o qué es lo que hace Isabel Coixet, la directora, que va a hacer una serie, ¿verdad?
Sí, Isabel Coixet ha estado rodando una serie, y el título es Foodie Love. Sí. Con lo cual, pues ves cómo se incrementa...
Todo se va retroalimentando.
Es una revolución,
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues viene Santander, nos presentará la serie, una serie que se ha producido para HBO.
Sí.
Y además Isabel Coixet es una foodie total.
Yo consumada,
que,
¿no?
Que no me oiga, pero yo creo que ella se planteó la serie para poder recorrer el mundo y poder probar, bueno, porque grabó en Japón, estuvo grabando en un montón de sitios, pues los protagonistas eran auténticos foodies. Y luego Diego Guerrero pues nos dará la visión, aunque este no es un congreso específicamente de cocineros, bueno, sí que tenemos algún cocinero, porque también los foodies están muy cerca de los cocineros y quieren aprender. Son tan importantes son los cocineros para los foodies como los foodies para los cocineros,
claro.
es un mercado muy interesante, ¿no? Y Diego Guerrero, pues es, yo creo que si dibujásemos una imagen de un cocinero foodie, a todos se nos aparecería Diego Guerrero, tiene ese look, ¿no? Que le pegas el foodie, además de un excelente cocinero, ¿no?
Sí, aparte de guitarrista de grupo indie también, claro. Creo que, o sea, está ahí.
Lo
está.
Tiene todo.
Oye, Jesús, Jesús Sánchez, chef del Cenador de Amós, una tapa, dinos una tapa, vamos a pasar ya un poco al tema más personal, que cuando estás a lo mejor tú en tu restaurante o en casa y de repente te apetece relajarte, disfrutar de ese momento con un vinito, con una caña o con lo que sea, y dices, me voy a preparar yo, ¿qué tapa es la que a Jesús Sánchez de repente le enamora?
Bueno, vas a pensar que me repito, pero
anchoa.
Claro. Una anchoa con un poco de mantequilla, eso me parece una experiencia, vamos, que te eleva al máximo. También soy muy de verduras, y en temporada una tapa única y exclusivamente de tomate con un buen aceite de oliva y un poco de sal, nada más, o incluso el tomate solamente con un poquito de sal me apasiona.
Has dicho, perdona, de temporada. ¿Para ti cuál sería la temporada exacta del tomate?
Bueno, pues la estamos acabando ya, desgraciadamente. O sea, el tomate es un producto de verano, nos empeñamos en mantenerlo durante todo el año, y ahí el pobre va sobreviviendo y va ilustrándonos de manera a veces un poco tanto precaria nuestras ensaladas, porque el tomate no cabe duda que es un producto de verano y se tiene que producir en la tierra y le tiene que dar el sol, tiene que madurar adecuadamente para que nos pueda ofrecer todas sus virtudes, ¿no? Tanto organolépticas también,
claro. Le tenemos explotado el tomate. No puede ser.
No, lo malo es que al final acabamos comiéndolo, pero nos comemos cosas que no saben a lo que deberían saber. Nada, o sea, claro. Porque el tomate que nos comemos, es verdad, muchas veces en las ensaladas del resto de época, pues eso, ha pasado por frigoríficos, es muy bonito, tal, para adornar, pero de sabor no tiene nada que ver.
Y nos pasa también con el pimiento y otras muchas cosas, ¿no? Ahora, pues, muchas frutas que nos empeñamos en alargar la temporada, pues... por tiempo indefinido, ¿no?
Claro. Te hemos preguntado por una tapa, pues ahora con todo el sabor, un bocata, un buen bocata.
Y no vale repetirse, ¿eh? No vale anchoa con mantequilla.
Oye, a mí el de anchoas con queso me encanta, pero bueno, no quiero darte ideas.
Bocata, pero mira, yo me haría un bocadillo de bonito, sí. De bonito, ahora que también estamos terminando la temporada, pero nosotros, por ejemplo, en el Cenador de Amos hemos tenido la precaución de embotar, como se dice, uh-huh. Ahí en Cantabria, unos botes de bonito en aceite, uh-huh. Un bocata de bonito con este bonito en aceite, unos pimientos asados y un poquito de mayonesa y mostaza.
Bueno,
sobre todo que la mayonesa y la mostaza, cuando muerdes el bocadillo, se te escurra por los costados del bocadillo.
Y luego mojas con la parte de abajo del bocata. Así, lo que,
que haya pringue.
Eso es muy fundí, ¿eh?
Oye, la expresión oído cocina, ¿te suena de algo?
Hombre, tanto, es nuestro... La expresión oído cocina es un grito, que una expresión que está instaurada dentro de todas las cocinas y que es, bueno, es parte fundamental del transcurso de un buen servicio, porque hay que contestar el oído cocina, y ese oído cocina tiene que responder a una actitud de escucha real y verdadera, de atención plena, porque si se dice de una forma rutinaria no vale. O sea, tienes que oír, tienes que estar atento a lo que canta el chef de cocina, y ese oído significa que has escuchado y que estás interiorizando lo que tienes que ponerte a hacer en ese momento.
Tiene que ser firme, desde luego, la voz. ¿Cómo es, por cierto, el equipo del Cenador de Amos, que el Cenador de Amos está en Villaverde Pontones, muy cerquita de Santander, para todo aquel que tiene que visitar? Todo foodie debe pasar por allí, evidentemente. Claro. ¿Cómo es el equipo de Jesús Sánchez en el Cenador de Amos?
Bueno, pues la verdad es que tenemos la suerte de contar con un equipo extraordinario, de verdad, con mayúsculas, desde un equipo de sala muy bien dirigido, muy acorde, que interioriza muy bien todo lo que queremos expresar desde la cocina, con una muy buena comunicación. Además, son todos valores muy importantes, y un equipo de cocina también, pues que ya llevamos muchas temporadas juntos, y que también poniendo en práctica toda la creatividad que surge del propio equipo, y también transmite muy bien nuestros valores. Nosotros estamos de verdad muy contentos, emocionados con el equipo de esta temporada. Cualquiera lo vivimos tan intensamente, hay una unión tan grande que es la realidad, una realidad de la cual estamos muy orgullosos, además.
Se te nota, vamos, te iba a decir, digo, si fuerais, en vez de chef, pues os dedicarais al fútbol, ya te digo yo que el Racing estaba en primera, seguro.
Es que has hecho un símil, yo siempre en las reuniones de equipo siempre pongo el símil del fútbol, porque al final un equipo de cocina es un equipo de alta competición.
Sí.
Tenemos que tener la entrega absoluta, la constancia, y interiorizar muy bien los valores y los objetivos para poder conseguir estar en esa alta competición, que es la alta gastronomía, ¿no?
Por supuesto. Pues Jesús Sánchez, mucha suerte con este Foodie Revolution, que vamos, que va a ser tremendo, y espero que se repita para que podamos nosotros asistir en próximas fechas hasta allí a Santander a disfrutar de la alta gastronomía.
Un placer. Pues, ¿sabes lo que os tengo que decir? Oído cocina.
Oído cocina.
Pues, aunque ahora ya todos nos decís siempre que es más oído, ¿no?
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino. Que da la vida calor y esperanza al peregrino.
Hace unos meses te presentábamos en Oído Cocina el Diccionario de Gastronomía, un diccionario que se puede consultar a través de su ejemplar en papel o también mediante la web.
Sí, en este nuevo programa nos ha parecido interesante hablar sobre los términos que acompañan al mundo del vino. Y qué mejor que contar para esto con Julio Valles, que es el coordinador del Diccionario de Gastronomía y actual presidente de la Denominación de Origen Cigales. Julio Valles, muy buenas.
Muy buenas, encantado de hablar con vosotros.
Igualmente. Bueno.
¿Qué significa para el vino este mes de octubre en el que estamos ya adentrándonos?
Bueno, pues es el mes mágico, el mes donde se vendimia, donde se recoge eso que tanto tiempo ha costado y tantos sufrimientos de mirar al cielo de los viticultores.
Estamos teniendo unas temperaturas muy elevadas. ¿De qué forma está afectando esto al proceso lógico de la uva?
Sí, bueno, vamos a ver. Las temperaturas elevadas vienen bien para la maduración, ¿eh? Lo que sucede es que para la recolección es preferido hacerlo con temperaturas más bajas, ¿eh? Precisamente una de las características de los grandes vinos que hay en las zonas de meseta, de Castilla, de las dos Castillas, es que por el día caliente y por la noche hace fresco, ¿no? Sí. Lo cual cada vez se va haciendo la recolección más frío. No obstante, las bodegas, casi todas ya, las más modernas, están preparadas para una vez que llega la uva a las bodegas, atemperarlas un poco en temperatura.
Bueno, ¿qué perjudica más a la vid? ¿Que llueva mucho, que no llueva o que haga este calor? Que la verdad es que, claro, la vid tiene sus procesos y el clima va por donde quiere. Así que...
Exacto, sí, sí. Bueno, el que llueva hace que crezca y que haya más uva y que esté más gruesa la uva, ¿no? El que haga calor, si además no ha llovido, pues impide que la uva sea grande y tal, y por lo tanto es una uva más pequeña. Sí. Pero a cambio de eso, el calor hace que no se produzcan enfermedades fúngicas en las uvas, que también es bueno, porque si llueve mucho, pues se producen enfermedades.
Julio Valles, como decimos, que es coordinador del Diccionario de Gastronomía y actual presidente de la Denominación de Origen Cigales. Como decimos, el mes de octubre es fundamental en la vendimia y nos aparece un muy buen momento para repasar a través del diccionario algunos términos que no pues, parecen esenciales y que no todo el mundo pues tiene muy clara cuál es la definición. Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Qué es la añada?
Es precisamente el vino que se obtiene de una determinada cosecha.
Y es las que suelen ir acompañadas de pues una calificación de buena, muy buena, excelente, etc.
Esto es. No todas, pero casi todas las denominaciones de origen hacemos una calificación de la añada, que consiste en catar a ciegas por una serie de expertos los vinos. Claro, es un poco hacer un ejercicio de futuro, porque el vino que se cata normalmente en el mes de abril, mayo, no mucho más, y entonces pues todavía el vino está alguno haciéndose. Claro. Las crianzas se están haciendo, las reservas no digamos, ¿no? Pero los expertos ya determinan con bastante exactitud cómo va a ser la añada. De forma que cuando se califica una añada de extraordinaria, normalmente salen vinos extraordinarios, ¿no?
Claro. Vamos a otro término que es muy común, es 12 meses en barrica, tantos meses en barrica. ¿Qué es la barrica y qué le aporta, ¿no?, al vino?
Vale, pues el 12 meses en barrica quiere decir que el vino, después de fermentar, se pasa a las barricas y está allí un número determinado de tiempo. Depende del número de tiempo que esté, el vino será roble, crianza, reserva o gran reserva.
Y roble porque esas barricas son de roble, claro, y eso le aporta ese toque de sabor a la madera.
Bueno, lo del roble es una cosa relativamente moderna. Uh-huh. Yo al decir moderna hablo de 60, 70 claro. años para acá, ¿eh?
Moderno, moderno, sí, señor. En una porque... cosa como el vino es moderno.
Claro, sí. Si entráis, por ejemplo, sobre todo en Castilla, en las grandes bodegas antiguas y veis esas grandes cubas y tal, esas cubas no son de roble. Esas cubas son de castaño.
Vale, 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 vale.
Toda la vida era castaño. Ahora sí es roble.
Oye,
El porqué el roble es porque el roble da unas determinadas características para mejorar el envejecimiento de la uva.
¿Influye ya, mucho, de verdad?
Ya desde el vino.
¿Influye mucho al final la barrica?
Sí, influye. Influye, por ejemplo, pues, como dicen los grandes expertos, pues toma un poco los taninos. Los taninos de uva que tienen una cierta potencia, pues el permanecer en barrica, pues supone que... como que se dulcifica un vino, se redondea.
Julio,
se
hay una frase
un pulido.
Que en ocasiones hemos utilizado o oído utilizar y es la de este vino tiene cuerpo. ¿Cuándo se dice que un vino tiene cuerpo?
Pues un vino tiene cuerpo efectivamente cuando tiene más que una expresión alcohólica, es decir, que te sale un poco alcohol, sino que notas una serie de aromas en la boca dentro, ¿no? Pues a frutas, pues a varias cosas que tienes tú de recuerdo que son pues agradables, ¿no? No quiero decir, pero un poco umami, ¿no? El umami es lo que hace que sea agradable.
Claro.
Un poco así, cuando el vino ves que está en la boca, que está redondo, que no tiene aristas, que no ves excesivos tonos de alcohol, ni agrios, ni astringencias, eso es cuando tiene cuerpo.
Que es vamos, sabroso, se paladea.
En este programa, en este programa es Urbano el que tiene cuerpo.
Él tiene como la mitad que yo, sí, más o menos. Aproximadamente. Bueno, si hay algo que marca un vino es su denominación de origen, que le va a dar pues unas características determinadas. Bueno, como presidente de la denominación de origen de Cigales, ¿cuáles son las características que tiene un vino de Cigales? Aparte, bueno, conocemos los grandes claretes de Cigales de toda la vida, pero últimamente también tintos espectaculares.
Claro. Sí, en este momento en la producción son 50% claretes, pero 45% tintos, ¿no? Y 5% blancos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la principal, sí, que sin duda destaca, es la vejez de sus viñas.
Claro.
Es casi imposible encontrar viñas medianamente grandes de menos de 30 años. Uh-huh. Casi no las hay muy poquito. Ahora se está empezando últimamente a plantar algo, pero en cambio tenemos la inmensa mayoría de esos claretes que decir, se están haciendo con viñas de 50, de 60 años, de 70, y eso es la característica principal.
Sí, claro. Y bueno, ¿qué es lo que se articula a través de la denominación de origen? ¿Qué es lo que se, o sea, vamos, de cara al que no esté entendido en estas cosas, qué es lo que hace la denominación de origen? ¿Qué normas se dictan?
Exacto. Sobre todo vigilar la calidad, que el vino efectivamente esté de acuerdo con unos parámetros que rige el propio reglamento de la denominación de origen. Todos son parecidos, pero algunos tienen sus características normativas por el tipo de uva o por la situación, etcétera, ¿no? Y lo que se busca es precisamente esa calidad, vigilar que sea y que aquello que compra una persona y que está respaldado con una contraetiqueta, lo que llamamos nosotros tirillas detrás de la botella, es cierto, ¿no? O sea, que si pone allí que ese vino es de tal sitio y es un tempranillo, pues vigila que sea eso.
Julio, ya para terminar, aunque a mí yo, si Urbano está de acuerdo y usted puede o tú puedes, nos gustaría que esto fuera un primer capítulo, ya que además en el diccionario gastronómico, en el diccionario de gastronomía, aparecen un montón de términos que creo que es bueno el ir conociéndolos.
Sí, efectivamente.
Entonces, lo vamos a dejar, si te parece, en este primer capítulo, en una palabra más técnica que es envero. ¿Qué significa esta palabra? Y ya lo dejamos hasta el próximo Oído Cocina.
Bueno, el envero es cuando la uva empieza a tomar color, ¿no? Y empieza a madurar, precisamente, ¿eh? Ese es el envero.
Muy bien. Pues Julio Valles, muchísimas gracias, coordinador del Diccionario de Gastronomía y actual presidente de la Denominación de Origen Cigales. En el próximo Oído Cocina volveremos a darle unos tientos al vino, ¿te parece?
Exacto. Pues a vuestra disposición.
Y lo mejor del vino es siempre probarlo, ¿verdad?
Hombre.
Evidentemente, evidentemente. Yo algunas veces digo con los sommeliers y con tal que nos cuentan excesivas cosas técnicas sobre el vino. Y no, al vino hay que... es una cosa que transmite emoción, que te guste, que no te guste. Ahí es donde está. Porque si solamente bebieran vino los que saben muchísimo de vino, pues las bodegas se arruinarían. El vino lo toma la gente que le gusta el vino y tal. Y hay una cuestión en este sentido que me gustaría resaltar, porque es interesante. Yo he dicho muchas veces que la gente que bebe vino, mucha gente que bebe vino, mucho vino, solo le gusta un vino, porque son de Rioja, de Ribera, de Rueda, de tal. A los que nos gusta el vino, bebemos de todos los vinos, porque hay vinos magníficos en todos los sitios de España, magníficos.
Muy bien, Julio, un abrazo, muchas gracias, hasta el próximo día.
Un abrazo por ti.
A vosotros, muchas gracias, adiós.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Bueno, si algo desde luego Urbano deja marca o desmarca de un gran restaurante, siempre es el chef, el cocinero. Y en este programa pasan muchos, pero esos son de pasada. Y queríamos que hubiera uno que se quedara.
Bueno, son de pasada, pero todos dejan su marca.
Hombre, y también. Su huella y su aroma.
Así es.
Vamos a tener con nosotros a partir de ahora a Miguel Rivet, que es... eres maño, ¿verdad, Miguel? Muy buenas.
Soy maño de Zaragoza, muy buenas.
Que vas a estar acompañándonos en Oído Cocina y pues vamos a eso, a meternos en la cocina con un montón de historias, de términos, de recetas, de consejos, de trucos, de secretos, en fin, todo lo que tú llevas de experiencia queremos que nos lo vayas también cocinando un poquito aquí, ¿te parece?
Perfecto, fenomenal.
Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos por un tema que aquí nosotros y los italianos siempre tenemos disputas? Yo, mis amigos italianos dicen, aquí en España no se sabe hacer pasta, yo creo que, están equivocados en el fondo, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que deberíamos mejorar. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro peor maltrato hacia la pasta?
Bueno, hay dos cosas básicas, yo creo, a la hora de hacer pasta, que sería como el agua... Yo creo que el agua no le damos la importancia que tiene, al nivel de salarla, el agua en la pasta, tal y como la cocinan ellos, acaba convirtiéndose en un ingrediente más. Uh-huh, es decir, nosotros cuando echamos la pasta en la salsa, ese agua salada nos va a ayudar a integrar mejor esa salsa y la pasta ha de terminar de cocerse en la salsa y en un poquito de agua de la cocción. Como un poco la clave de todo lo que intentan enseñarnos y nunca nos ha llegado, yo creo, a entrar en la cabeza.
Me parece correcto. Oye, Miguel, entonces, claro, este tema que nosotros ponemos a hervir la pasta, el colador encima del fregadero y nada más terminar, agua por el fregadero, la tiramos. Error, ¿no?
Exacto. Pues hay vale. que tener cuidado y tenemos que reservar ese agua... Hay que reservarla, o por lo menos una parte de ella.
Vale.
Pero primero, Miguel, yo diría, ¿cuánto agua? O sea, porque siempre te dicen, ¿y el agua siempre tiene que estar hirviendo cuando se echa la pasta o depende de la pasta?
Bueno, es importante ser generosos con el agua. O sea, lo recomendable, lo que ellos estipulan, sería como un litro de agua por cada 100 gramos de pasta que nosotros vayamos a cocinar. Esto sería como un mínimo... Pero la idea es que haya abundante agua, que nunca estemos cociendo la pasta en esa sensación de decir qué poquito agua hay, se ve el fondo, o sea, eso es malo.
Que quede ahí un mazacote de pasta todo pegado entre sí.
Exacto, y que el agua vaya desapareciendo y tal. No, abundante agua, ser generosos.
¿Y de sal?
Y de sal, pues mira, ellos estipulan una norma que es como más o menos un 10% de sal respecto a la cantidad de agua. Es decir, si nosotros utilizamos 5 litros de agua para cocer nuestra pasta, pues meteríamos 50 gramos de sal. O sea, tiene que ser una cantidad generosa, abundante, abundante sal.
Vale. Por lo que dices, una cosa muy importante es el momento en el que vamos a salar el agua. O sea, no se podemos coger de repente y decir, ah, que estáis viendo, he hecho la sal, ¿no?
Exacto, exacto. Porque al echar la sal, muchas veces lo que nos puede pasar es que cortemos el hervor del agua. Entonces, no, yo lo que recomiendo es, desde el principio, ponemos el agua tibia o tal y le añadimos la sal. Y ya llevamos todo a hervor. De este modo ya, ya tenemos la sal, ya nos acostumbramos siempre a empezar a hervir el agua ya con el agua salada. Lo que nunca deberíamos hacer es echar la pasta en un agua sin sal y luego echar la sal, porque de este modo podemos cortar ese hervor que no nos interesa en absoluto.
Vale. Y luego otra cosa, que normalmente la gente cree que no hay que remover la pasta, hay que dejarla ahí y tal, que se hace sola, obra su magia. Pero en realidad sí que hay que moverla un poquito, ¿no?
Un poco, vale. Sobre todo al principio. O sea, nosotros cuando echamos la pasta, pasados 1, 2, 3 minutos, sí que es bueno moverlo, sobre todo, ya te digo, en ese principio de la cocción, para intentar evitar que la pasta se pegue a nuestra olla o incluso que se pegue entre sí o tal. Con moverlo esa primera vez y luego otra para chequear que todo funciona, pues en los 10 minutos que nos pueda durar la cocción, con un par de veces que lo movamos, suficiente.
Vale, muy bien. ¿Cuánta pasta más o menos sería lo aconsejable que hiciéramos, que pusiéramos a cocer, a hervir, dependiendo de los comensales que vayamos a hacer en la mesa para que, bueno, luego por cabeza, pues todos nos quedemos más o menos satisfechos?
Exacto. Mira, la ración, más o menos la ración estándar de pasta por comensal sería entre 80 y 90 gramos. Luego, si somos muy comilones, pues podemos subir a 100 gramos o tal. Tenemos que recordar que la pasta, cuando la cocemos, duplica su volumen y duplica su peso. Entonces, aunque nosotros en la mano digamos, coño, tengo aquí 90 gramos de pasta, qué poquito, luego eso se va a duplicar. Entonces, nos va a dar mucha más sensación de platazo que cuando lo cogemos la pasta seca en la mano y la echamos en el agua.
Es al contrario que la pasta que tenemos en el banco, que esa nunca se duplica.
Exacto.
Aquí también siempre parece menos.
Siempre a favor de la pasta aquí en este programa. Bueno, vamos, la cocción, la pasta tiene que cocerse pues en el agua salada, como hemos dicho, en un hervor continuo, que no se corte al echarle sal. Ahora, cuando terminamos, primero, no echar el agua por el fregadero, ¿vale?
Efectivamente.
Nos hemos quedado con eso. Segundo, ¿hay que lavarla, la pasta, o escurrirla?
La pasta no tenemos que lavarla. Vale. Si la lavamos, le quitamos todo el sabor propio de la pasta. Y si escurrimos esa pasta, o sea, si echamos el grifo de agua sobre la pasta... ¡Ay! Lo que vamos a hacer es quitarle todo ese almidón.
O sea, es que lo estoy viendo y me estoy sufriendo.
Suena mal, efectivamente. Entonces, no tenemos que hacer eso, Tenemos que mantener esa pasta, escurrirla evidentemente, pero guardar el agua y la pasta directamente sacarla de la olla en la que la hemos cocido y introducirla en nuestra sartén. Una sartén en la que ya tenemos una sartén o lo que sea similar a una sartén grande si somos muchas personas. Y en la que ya estará la salsa.
Vale.
Y eso tenemos que retirar la pasta siempre cuando esté bastante, bastante al dente. Vale. O sea, entre 2-3 minutos antes de lo que nos estipulen en el tiempo del fabricante de la pasta, tal, lo sacamos. Porque nos interesa que la pasta se termine de cocer en la salsa. En esa salsa a la que añadiremos un poquito de agua de cocción y aquí estaremos ya en el proceso de la mantecación.
Vale, vamos a poner un ejemplo gráfico, más gráfico imposible. Por ejemplo, rigatone, la pasta nos pone 8 minutos de cocción y entonces nosotros lo quitamos a los 5-6 minutos.
Exacto, si tenemos, por ejemplo, una salsa de tomate sencilla, en la sartén ya caliente, que no estoy hirviendo, pero caliente, entonces a los 5-6 minutos retiramos el rigatone y lo introducimos directamente en la sartén donde tenemos nuestra salsa de tomate.
Y ahí se termina de hacer.
Subimos el fuego y podemos añadir, si esa salsa de tomate vemos que se nos reduce, que sería lo normal con ese fuego fuerte, lo que hacemos es introducir un cazo de agua de la cocción. Vale. Y entonces, ese agua de la cocción, con todo el almidón que ha ido soltando la pasta, se va a ligar con la salsa de tomate y se va a integrar perfectamente y nos va a dar ya una textura...
¡Qué bonito!
¿Y esto cómo se llama?
Esto se llama la mantecación.
Ajá. Digo que qué bonito que liguen el agua con la salsa. Sabes que muchas veces parece que son ahí antagónicos y fíjate que hasta en la cocina también surgen parejas.
Exacto.
Vamos ya con el queso y el emplatado. Por cierto, pastas hay una variedad infinita en el mercado. Las naturales normalmente me imagino que son las de mayor calidad, ¿no? Pero que bueno, que aquí ya cada uno a su gusto y también a lo que le aporte la economía, ¿no? Porque no es lo mismo que dar todos los días a cinco churumbeles, pues la pasta más cara del mercado que unos macarrones que solemos coger todos.
Si cumplimos los pasos bien, cualquier pasta nos va a estar.
Venga, vamos con eso del queso y el emplatado. ¿Quién quiera echarle queso, evidentemente?
Bueno, es que yo creo que el queso es como la alegría al final de todo, ¿no? O sea, ese, el rallar ese trozo de queso al final. Y para ello es muy importante, y yo siempre lo comento, el tener la pasta bien caliente. O sea, esa sensación cuando caen los hilos de queso que rayas y directamente se funden sobre la pasta, eso es maravilloso. Entonces, es muy importante porque la pasta tiene una cosa y es que se enfría rapidísimo. Entonces, es muy importante que hagamos esto a toda leche. Es decir, emplatamos, nada más emplatar, rallamos el queso y servimos. Servimos, o sea, los comensales tienen que estar ya en la mesa. Cuando hagamos todo esto, nuestras casas o tal, los invitados tienen que estar ya sentados y pidiendo la comida. Vale. Y entonces ahí no vamos a perder nada. Porque es verdad que la pasta se enfría prontísimo. Hay un tema, y es que podemos tener los platos calientes. En los restaurantes, en todo esto, están los calientaplatos. Aquí lo que podemos hacer es poner los platos en el horno, muy bajito de temperatura, evidentemente, pues lo ponemos a 50, 60 grados, y de este modo nos vamos a asegurar que llegue la pasta caliente al comensal.
Miguel, yo te voy a hacer una propuesta que creo que Urbano está de acuerdo conmigo, que además de los macarrones con tomate y chorizo, existe más tipos de salsas. Para el próximo día nos enseñas a elaborar una salsa diferente que pueda también gustar a los más pequeños.
Me parece perfecto. Me comprometo desde aquí, ¿eh?
Genial. Miguel Rivet, pues un placer, ¿eh? Nada,
oye, un placer para mí.
Yo voy tomando notas, sobre todo lo de la mantecación. Sí.
Está... La mantecación. Ahí. Hay que llegar ahí, ¿eh? Bueno.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego.
Es Urbano Canal.
Y él es Roberto Pablo.
Y juntos somos Oído Cocina. Y cuando decimos juntos es porque también contamos contigo. Puedes seguirnos en las redes sociales.
En facebook.com/Oído Cocina y en Twitter Oído Cocina Cope.
Y en Instagram Oído Cocina Cope.
Oído Cocina, Urbano Canal y Roberto Pablo.